Buenas, bienvenidos a otro podcast de Radio PJP. El día de hoy estamos con José Antonio Luengo, decano del Colegio de Psicólogos de Madrid y experto en psicología en jóvenes. Vamos a entrevistarle entre un grupo de cuatro mediadores, que somos los encargados de, dentro del centro, organizar un poquito la mediación en las actividades que hacemos en el recreo, en semanas especiales y eventos y tal. Entonces, pues eso, vamos a ir preguntando un poquito algunas cosas interesantes relacionadas sobre todo con el ámbito educativo, pero si tenemos un poquito de tiempo también intentaremos profundizar más en qué es tu profesión y seguir un poquito por ahí.
Pues encantado.
Vale, pues para empezar, hemos dicho que eres decano del Colegio de Psicólogos de Madrid. ¿Qué es ser decano?
Pues el Colegio de la Psicología de Madrid es un... Es una corporación de derecho público en el que los psicólogos se asocian, se inscriben para estar precisamente eso, colegiados. Fundamentalmente es una organización que trabaja por el desarrollo de la psicología, trabaja por la visibilización de la psicología como ciencia, pero también como forma de llegar a las personas que sufren, que tienen necesidades y básicamente para ayudarlas. Es una profesión que no existiría si no hubiese sufrimiento, si no hubiese dolor, si no hubiese necesidades en las personas. Entonces, normalmente los colegios profesionales tienden a ser un tanto corporativistas, es decir, que a veces se miran mucho el ombligo, pero nosotros intentamos que esto no sea así. Pensar primero en las personas, en la gente, en las necesidades de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de las personas mayores, adultas, y en distintos contextos, en el ámbito de la salud, de la clínica, en el ámbito de la educación, en el ámbito también de la intervención social, de la psicología forense, de la psicología del deporte y de la actividad física. Tenemos en el ámbito también de la organización del trabajo y de las organizaciones. Fundamentalmente es un colegio, es una organización que lo que pretende, como decía, es aunar criterios para un buen funcionamiento de la profesión y también, y esto es lo más relevante, garantizar la deontología profesional, garantizar que las prácticas que se desarrollan por parte de los profesionales sean éticamente correctas.
Perfecto. Vale, pues ahora sí que vamos a entrar un poquito ya a...
En faena.
Sí, un poquito en eso, en el ámbito educativo. ¿Cómo veis los psicólogos, de forma, desde vuestro punto de vista más profesional, cómo veis que está la realidad ahora mismo en cuanto a salud mental en los institutos y colegios de...?
Sí, bueno, esta es una conversación, un tema, un contenido que es bastante recurrente. Y tiene que ver fundamentalmente con lo que probablemente hemos visto de una manera muy significativa después de la pandemia, que cada vez los chicos, las chicas, los adolescentes, los jóvenes reclaman más la ayuda profesional porque se supone, esta es la hipótesis, que se encuentran en una situación, en un estado de emocional, psicológico, bueno, quebrado, rasgado, con algún tipo de desajuste. Lo que nosotros estamos viendo desde la psicología, pero se ve también desde la actividad docente cotidiana, es que efectivamente la demanda de ayuda por parte de compañeros y compañeras vuestras pues es mucho más grande de lo que ayuda en el terreno de lo emocional, mucho más grande de lo que vivíamos hace unos años, ¿no? Y esto puede tener que ver con lo que hemos pasado, los cuatro meses de confinamiento, en fin, este año y medio que hemos estado con tantas zozobras, tantas incertidumbres, pero en general no se ha interpretado bien en nuestra sociedad que los adolescentes, las adolescentes, las jóvenes no lo han pasado bien. Vosotros estáis creciendo, estáis en un momento de organización vital, organización personal, vuestra personalidad está consolidándose y se consolida siempre en función de si sentimos que pertenecemos a un grupo, si sentimos que tenemos habilidades de comunicación suficientes para mantener relaciones interpersonales adecuadas, si nos vinculamos con un proyecto vital más o menos importante. Y cuando todo esto se pone en duda, cuando todo esto se resquebraja cuando todas estas circunstancias se ponen en cuestión, entre otras cosas porque no podemos salir a la calle, por ejemplo, cosa que nos ocurrió a partir de marzo de 2020, o porque cuando llego al centro me encuentro a mis compañeros y compañeras, profesores, profesoras, todos con el rostro tapado por una mascarilla, que por cierto hay que decir que lo llevasteis fantástico y lo he dicho en muchas ocasiones, gracias a los centros educativos por todo el trabajo que hicieron, para ayudar a que este país saliera adelante. Cuando dudamos de nuestra vida, cuando vemos en nuestra casa que hay dolor, que hay sufrimiento, que hay dudas, cuando escuchamos las noticias de televisión y parece que todo se viene abajo, pues la gente que está creciendo dice, ¿dónde estoy? No se siente a gusto, se siente quebrado o por lo menos quebradizo, es decir, que la fragilidad aparece. Todo tiene que ver mucho con la seguridad emocional que tenemos, con nuestra autoestima y demás. Y estos tiempos atrás. Bueno, ha habido algún problema técnico, pero que lo han resuelto rápidamente. Pero básicamente lo que quería explicar es que hemos vivido momentos muy desagradables, muy dramáticos, que han generado muchos miedos, muchas inquietudes. También los han vivido nuestros padres, la sociedad en su conjunto. Y esto a la adolescencia, a la juventud, a la niñez, le ha generado una inseguridad manifiesta. Y cuando hay inseguridad en tu vida, te mueves torpemente y te caes con cierta frecuencia y tienes miedo a levantarte y a mirar hacia adelante. La autoestima se resquebraja y el autoconcepto pues a veces se debilita. Y estas son cosas que han pasado y que dan explicación a lo que nos está ocurriendo. Como sociedad en su conjunto, porque como podréis ver en los medios de comunicación, los adultos también hablamos de que no nos encontramos del todo bien, de que dormimos peor, de que necesitamos medicación para dormir, etcétera, ¿no? Pero los jóvenes, adolescentes y jóvenes, habéis vivido una situación complicada. Y los adultos estamos aquí para ayudar, para intentar entenderos, para comprender qué os pasa, para escucharos, para... Nosotros tenemos que ser buena gente con el alumnado. Y ser buena gente significa querer. Y ser buena gente significa abrir el corazón. Y ser buena gente significa ponerte en la piel de aquel que se muestra inseguro, que se muestra inquieto, que se muestra resbaladizo en su día a día, ¿no? en su desenvolvimiento cotidiano.
Muy bien. Pues queríamos preguntarte también cuáles son los mayores problemas que acarrean los adolescentes en la salud mental.
Sí, gracias Alberto por la pregunta. Básicamente lo que sabemos por la investigación al respecto de lo que nos está pasando en estos momentos, fundamentalmente estamos hablando de trastornos que tienen que ver con la ansiedad, con los miedos, con las fobias, con las inseguridades. Todos conocemos lo que es el estrés, lo que es el agobio, lo que es la sensación de inseguridad, que parece que el suelo se mueve bajo tus pies, ¿no? Y sabemos lo que es sentir nervios, inquietud, desasosiego. La palabra agobio aparece mucho en vuestro lenguaje cotidiano. Bueno, básicamente eso forma parte de la vida, porque en el fondo lo que estamos haciendo cuando tenemos una respuesta emocional intensa es intentar defendernos o intentar encarar adecuadamente lo que nos está pasando. Intentar encarar o afrontar aquellas cosas que nos vienen y que nos generan dudas o incertidumbres, ¿no? Es decir, que la ansiedad tiene una parte, un componente adaptativo y, por lo tanto, adecuado para la vida cotidiana. Pero cuando se mantiene mucho en el tiempo o cuando la intensidad de la ansiedad acaba cercenando nuestras posibilidades, acaba generando inestabilidad, desasosiego, dificultades para dormir, dificultades para alimentarnos bien, pues evidentemente nos afecta. Trastornos de ansiedad, como comentaba, y luego los trastornos del estado de ánimo. Conocemos, yo creo que hemos oído muchas veces la palabra depresión. Bueno, estamos hablando fundamentalmente de una quiebra de nuestra capacidad para mantener lo que llamamos el bienestar, ¿no? Que es estar razonablemente bien, mirar, sonreír, pensar que las cosas te van bien. Cuando se quiebra el estado de ánimo, aparece con frecuencia la tristeza, aparece con frecuencia el miedo a hacer cosas, la inseguridad, y por lo tanto se invalida mucho nuestro comportamiento, nuestra manera de ser y de estar en la vida. Estos dos tipos de trastornos en distintos grados son los que más hemos podido observar en estos momentos.
¿Y cuáles son las causas más frecuentes que un adolescente sufre para que pueda llegar a desarrollar estos problemas?
Muy bien, pues fundamentalmente esto tiene que ver, a veces hablamos de la enfermedad mental o del trastorno mental como si fuera algo que aparece en nuestra cabeza porque sí, sin necesidad de pensar nada más. Bueno, pues resulta que he enfermado y a partir de este momento mi desenvolvimiento cotidiano pues se ve afectado, se ve tumbado, se ve quebrado. Pero las cosas no suelen ser así. Todo tiene su origen y nada es neutro. Lo que sabemos es que hay chicos y chicas que viven experiencias muy adversas en la vida, que tienen que ver con cosas que les han pasado de pequeños, relacionadas con la violencia, la exposición a la violencia, a veces relacionadas con situaciones de abuso, de maltrato infantil o de maltrato entre iguales, el conocido como acoso escolar. Ahí hay determinantes sociales de la salud y de la salud mental que están en la vida cotidiana, en dónde nos ha tocado vivir. Hay personas que tienen más posibilidades, por razones económicas, culturales, de sobrellevar esta vida, de desenvolverse en la misma con recursos, con opciones, con competencias, con habilidades, y hay personas que han nacido en situaciones que son mucho más desfavorecidas y por lo tanto son más vulnerables. Por lo tanto, hay mucha enfermedad mental que deviene, que se origina precisamente de estas situaciones sociales desfavorecidas y situaciones culturales desfavorecidas, situaciones personales tremendamente dramáticas. Por eso la escuela es tan importante. No solo porque ejerce un papel compensatorio en el sentido cultural y social del término también, sino que debe potenciar y potencia experiencias exitosas, momentos en los que el chico se sienta bien tratado, bien cuidado, atendido, momentos en los que los chicos comprenden que son queridos, que son referencia, que son los importantes. Por eso es tan importante cuidar en los centros educativos este componente afectivo y emocional en las relaciones entre profesorado y alumnado. Porque vamos a incrementar de una manera muy significativa los factores de protección, los que te protegen ante los avatares y estresores que tiene el entorno, ¿sí? Que son situaciones complicadas que vamos a vivir. Muchos chicos y chicas han hecho crack, fundamentalmente agotados probablemente por situaciones sociales y personales tremendamente desfavorecidas.
Vale, estuvimos el otro día hablando en nuestra reunión de mediadores de qué problemas nos afectaban y ejemplos de tipos de situaciones en las que nos sentimos superados muchas veces, y nos sorprendió que mucha gente, o sea, que poníamos todos en común que todo giraba la mayoría en torno a los estudios. Entonces, sí que pensábamos también que igual que el profesorado estuviera más cerca, que se pudiera, o sea, que si tuviéramos algún tipo de problema, pudiéramos hablar más con ellos de una forma más cercana, podría igual ayudar a prevenir muchos de estos casos. Y lo pueden decir mis compañeros, el otro día en la reunión salió eso muchísimo y era algo que queríamos transmitir.
Pues y yo creo que tiene mucho sentido, porque esta es una sociedad, la sociedad española, ¿eh? no la sociedad europea o el mundo. No, los españoles y las españolas estamos sometiendo a un ritmo y sobre todo unas presiones a las personas, unas presiones por ser los mejores, por llegar antes, por ser los más rápidos, por ser los, yo diría que inexpugnables y los que son irrepetibles, que esto acaba afectando a nuestra vida. estamos escuchando permanentemente en los medios de comunicación cosas que tienen que ver, por ejemplo, con las con los números clausus de las universidades, con mis intereses profesionales, con que si voy a tener o no oportunidad de estudiar determinada carrera, que es la que más se ajusta a mis intereses. Bueno, y todo esto va haciendo crecer en nosotros una inseguridad. ¿Seré capaz? ¿Seré capaz de llegar ahí? ¿Seré capaz de cumplir con esas expectativas que yo mismo me he creado? ¿Seré capaz también de cumplir con expectativas que a veces me crean mis padres o mis propios profesores? Bueno, esto no es fácil. No lo es. A los adultos se nos ha olvidado, se nos olvida con demasiada facilidad que fuimos adolescentes y que vivimos situaciones bastante parecidas a estas. Y esa presión que viene de fuera, cuando se convierte en presión interna, presión que ejerces tú mismo sobre ti mismo, es tremendamente opresiva y acaba haciendo mucho daño. Por eso, Dani, me parece especialmente interesante que pongáis encima de la mesa algo que el profesorado tiene que escuchar. No estamos perdiendo el tiempo si nos mostramos accesibles a nuestros alumnos y alumnas. No estamos haciendo algo que no sea importante, que no sea relevante. Muy al contrario, un momento de escucha, una conversación, momentos en los que puedo llorar o puedo hablar de mis necesidades con un profesor con el que me siento cómodo o profesora, pues van a ejercer una influencia muy positiva en mi vida, en mi día a día, pero sobre todo también en mi vida. Y a veces esto que le contamos a un profesor, se lo contamos antes a un profesor porque nos sentimos más cómodos que contándoselo a nuestros propios padres. Bueno, yo creo que el sistema educativo tiene que entender que debemos caminar por ahí.
Pero quería aportar que al final el instituto no está solo para aprender historia, aprender lengua. Al final estamos aquí para, además, tener educación en eso, ¿no? Que los profesores nos enseñan, pero no solo su asignatura, nos enseñan a encajar en la sociedad, a cómo podemos, cómo podemos afrontar nuestros problemas, y yo creo que es importante que sepamos que podemos contar con ellos, porque esto, yo creo que no conozco a ningún profesor que no esté dispuesto a ayudarnos, ¿no?
Bueno, pues tienes suerte, ¿no? Porque tener esa experiencia de trato y contacto con los profesores que te haga sentir que crees que no hay profesores que puedan tener otra perspectiva diferente, pues es bueno, pero los hay. Desgraciadamente los hay, pero no lo digo con ánimo de crítica, bueno, o sí. Pero lo más importante es que yo creo que como sociedad también tenemos que apoyar al profesorado para que pueda desarrollar esta tarea sin una presión añadida. Porque el profesorado también se siente sometido a una presión social, de las estructuras, de los sistemas, que le obligan a cumplir con unos estándares de calidad, con programas, con asignaturas, con retos. Un centro educativo a veces es medido por la cantidad de alumnos y alumnas que aprueban los exámenes de selectividad, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto supone una presión para los centros educativos y para el profesorado. Yo os voy a poner un ejemplo que creo que marca claramente lo que estamos diciendo. Cuando en las clases de la universidad con alumnos de magisterio a los que daba clase, pues yo les preguntaba, el primer día de clase les preguntaba: tenéis que decirme qué profesor ha sido para vosotros alguien que haya cambiado vuestra vida para bien. Puede haber sido infantil, puede haber sido en primaria, en secundaria. ¿En qué profesor estáis pensando o profesora? Bueno, pues les dejaba un tiempo para pensar y una vez que habían pensado les preguntaba, tenían que salir y anotar en la pizarra cuáles eran aquellos valores que esos profesores les inspiraron, ¿no? Y en los valores que los alumnos y las alumnas anotaban en la pizarra, pues estaban recogidos todos los que tienen que ver con las habilidades que las personas ponemos en marcha para que los demás se sientan a gusto con nosotros. El cariño, la comprensión, también la disciplina, el orden, el criterio, la honradez, la justicia, la bondad, la humildad. En ningún caso salía, es que era muy bueno en ciencias, que es que de matemáticas había, era un crack. No digo que eso no sea importante, sí lo es, pero lo que las personas nos llevamos cada día de las experiencias que vivimos, incluso en un entorno educativo donde lo que se nos exige al final es sacar una calificación y poder titular y demás, lo que al final, aquello con lo que nos quedamos es cómo son las personas, cómo han sido con nosotros, cuánto de cariño nos han dado, aunque se enfadaran, pero cuánto de cariño y de ternura nos daban. Y esta es una realidad que la podremos disfrazar, vestir de lagarterana, pero es que es así. Y por lo tanto, cuanto antes nos demos cuenta de que eso es importante, pues antes conseguiremos objetivos que todavía no conseguimos lograr.
Vale, y también queremos preguntarte, aparte de ayudar, o sea, ¿cómo podemos detectar nosotros que una persona la está pasando mal? O sea, ¿cuáles son los signos más alarmantes?
Uh-huh. Bueno, es muy buena pregunta. En general, la persona que lo está pasando mal, salvo circunstancias excepcionales, muestra de alguna manera su dolor y su sufrimiento, en forma de tristeza, de escasa, de no tener ganas de participar, de no disfrutar de las actividades que hace, pero sobre todo en el rostro. Esto se nota en la gente. Y yo creo que como compañeros y como compañeras, el que hablemos, vosotros que sois además de un colectivo privilegiado, que es el de alumnos mediadores, debemos entender que adiestrarnos en el difícil arte de cuidar a las personas es probablemente la experiencia más bella que podamos desarrollar. La pedagogía del cuidado. Si yo observo que un amigo mío cambia para mal, porque está más retraído, porque se siente más incómodo, más triste, porque habla menos, porque algún día falta clase, porque un día le veo llorando, porque en el patio no se relaciona, lo que necesita probablemente es un contacto físico estable, incondicional. Estoy contigo, no sé lo que te pasa. Si me lo quieres contar, aquí estoy. Pero yo estoy contigo. Porque el gran problema de las personas que sufrimos, es que en muchas ocasiones acabamos provocando rechazo. Bueno, no sé qué le pasará. Está raro. Es el estigma. Muchas personas que tienen un sufrimiento psicológico grande, pues verdaderamente acaban redoblando su sufrimiento porque se sienten rechazados por otros. Aunque los otros no quieran mostrar ese rechazo, pero lo hacemos sin querer. Y ahí hace falta una actitud proactiva, propositiva, de acercarnos y de demostrar que estamos a su lado. No para hacer preguntas tontas o incómodas, sino sencillamente estar. Estoy contigo. Y cuando quieras, aquí voy a estar.
Yo quería también lanzarte otra pregunta respecto a nosotros, ¿no? Porque nos has comentado que estamos en una sociedad un poco con problemas mentales, ¿no? Y bueno, con problemas en nuestro día a día que al final muchas veces no sabemos cómo abarcar. Entonces yo te quería preguntar qué podemos hacer para autocuidarnos a nosotros y qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental y prevenir pues futuros, todo lo que nos has comentado, fobias, ataques de ansiedad.
Muy bien, probablemente sea la mejor pregunta y no es demasiado difícil contestarla. Otra cosa es que sea más o menos difícil seguirla, ¿no? Pero hay determinados factores que son muy, muy importantes y tienen que ver con qué actitud adopto sobre todo ante las dificultades. Este es un elemento muy, muy importante, el ser capaz de interpretar cuáles son las posibles salidas, cuáles son las posibles soluciones a una situación compleja en la que me voy a encontrar y dirigirme o seguir aquella que, que me están pasando un folio que no acabo de ver. Me están diciendo, no te enrolles tanto, pero sí, es eso, efectivamente. Entonces me voy a enrollar poco. Primero hay una cuestión de actitud ante las cosas, ¿no? Bueno, me he caído, me levanto. En segundo lugar, ser capaz de pedir ayuda. Estoy pasando un mal momento. Lo peor que puedo hacer es quedarme con esas sensaciones sin comunicárselas a alguien. Y a veces no basta que sea un compañero. Puede ser un profesor, puede ser un hermano mayor, puede ser nuestros padres si tenemos confianza para hacerlo. En tercer lugar, hay elementos muy importantes que tienen que ver con la vida que llevamos, ¿no? El salir al aire libre, el hacer deporte, el no estar excesivamente enganchados al mundo de lo digital, sabemos que ayuda de una manera significativa a tener una buena salud mental. Y un elemento fundamental es el saber convivir con los compañeros, con las compañeras, con una sensibilidad, con una perspectiva más bien humilde. No pensar que siempre voy a llevar la razón, no pensar que yo soy el primero de la clase, el indiscutible. Bueno, ser discreto, ser amable, ser cariñoso, estas cosas nos ayudan porque nos dan mucho también.
Bien, también nos parecía muy interesante sobre tu trabajo, si te afectaba emocionalmente a nivel personal cuando tratabas un caso, y preguntarte si tu trabajo día a día es duro.
Sí, ha habido momentos en mi ejercicio profesional que ha sido muy duro por contacto muy directo con situaciones especialmente dramáticas, y en esta ocasión tenemos contacto con situaciones muy, muy duras también, pero a veces lo tenemos de manera indirecta, lo tenemos a través del conocimiento que los directores, los jefes de estudio, los coordinadores de bienestar, los orientadores y demás profesionales de la orientación nos dicen. Pero bueno, nosotros nos encontramos a veces con situaciones tremendamente duras que sí, que a mí me han hecho llorar sin lugar a dudas. Bueno, a veces en el contexto y a veces nada más coger el coche y salir del sitio donde estoy trabajando. Pero esas situaciones a mí me han hecho convencerme todavía más de que estoy donde debo estar.
Bueno, yo te quería hacer una pregunta también rápida, que no está en el guión, pero que, bueno, doy por hecho que para ti la salud mental es, bueno, no importante, es que esencial y vital. Y te quería preguntar, porque yo creo que también es porque está muy invisibilizada, que nos comentaras un poco qué consecuencias tiene el no trabajar la salud mental, sobre todo a nuestra edad, porque mucha gente decide al final, pues no le voy a hacer caso, y no sé si eso en el futuro pueda acarrear consecuencias, y que si las hay, que nos dijeras un poco.
Sí. Bueno, yo creo que si hay algo importante que debemos aprender siendo niños, niñas o adolescentes o jóvenes, es que todo en la vida tiene un origen, que nada es neutro y que todo tiene un impacto y una consecuencia. Entonces, ser consciente de que el desarrollo de las cosas se tiene que hacer paso a paso, peldaño a peldaño, que va a haber muchos momentos en el día a día, en mi devenir cotidiano, que me voy a encontrar con dificultades, que voy a sentir el malestar, que va a haber muchos momentos que me voy a caer y me voy a sentir que estoy en el suelo y que no soy capaz de levantarme, pero el tener esa conciencia de que eso forma parte del aprendizaje, forma parte de la construcción de mi personalidad y demás, pues indudablemente nos va a ayudar a ser mejores personas y por lo tanto estar mejor en la vida. Pero por eso es tan importante que tomemos conciencia de que a veces hay personas que quieren hacer eso, pero no lo consiguen o no pueden. Y es en ese momento en el que cobra especial importancia que los que estamos al lado les ayudemos a levantarse. Por eso es tan relevante, tan importante, tan significativo que personas como vosotros estéis dedicándoos a esta tarea de ayudar a los compañeros en distintos ámbitos.
Vale, pues ahora te queríamos preguntar sobre la mala prensa que ha tenido siempre la psicología, el ir al psicólogo, porque es cierto que durante la pandemia se han incrementado los problemas de salud mental, pero también ha dejado en una medida importante de ser un tema tabú, tanto como lo era antes. Antes, por ejemplo, decir que ibas al psicólogo, pues suponía pues que la gente estuviera hablando de ti, no sé qué, pero ahora ya está más normalizado, ya es más normal conocer a alguien que va al psicólogo y no es tan problemático decirlo.
Sí, bueno, y está bien. La pandemia ha tenido algún efecto positivo y entre otros es este, que se ha roto de alguna manera también este tabú o esta fuerza negativa que rodeaba a la posibilidad, al concepto, a la práctica de acudir a un especialista en salud mental, a un psicólogo o una psicóloga para ser atendido. La mayor parte de los psicólogos y de las psicólogas hemos acudido a compañeros nuestros en determinados momentos. Nos ayuda a ser mejores profesionales y nos ha ayudado en determinadas situaciones personales, pero también a fortalecer nuestra competencia profesional. Pero indudablemente este estigma no es que esté eliminado, pero se ha resquebrajado para bien, sí, sin duda.
Bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio Luengo, por tu visita, por tu entrevista, por toda la información que nos has dado, porque desde el equipo de mediadores la vamos a aplicar y esperemos que en el resto del centro también se escuche todo lo que has dicho. Muchísimas gracias a vosotros, oyentes, que nos escucháis. Recuerden, cuídense por dentro y por fuera, muy importante, y nos vemos en el siguiente podcast de Radio PJP. Muchas gracias.
Muy bien, adiós.